Muy buenas amigos todos. Que la palabra del Señor llegue a nuestra alma, a nuestro corazón, nos dé un poquito más de luz para conocer mejor al Señor y conocer mejor estos mensajes que Dios nos da a través de aquellas historias del Antiguo Testamento y sobre todo trasladarnos o sublimarnos, podríamos decir, al mensaje más especial que nos dará Jesucristo y la enseñanza de Jesús y la presencia de Jesús en el templo, que es inmensamente más importante que la presencia que tenía en el templo de Jerusalén. Y estamos viendo en el primer libro de los Reyes, veíamos el día pasado el capítulo sexto sobre la construcción del templo de Jerusalén, cosas maravillosas, algo estupendo, tantas cosas que hacía. Pero tengamos en cuenta, yo les he ido diciendo el otro día sobre todas estas maravillas que va haciendo Salomón, algo el sentido social del pueblo, cómo era cosas grandiosas, hacía cosas grandiosas, y sin embargo, pues a costa del trabajo del pueblo que cada vez sufría más. Pero claro, si todo hubiera sido el templo y para Dios, pero es que ahora nos toca comenzar el capítulo séptimo, el capítulo siete, y resulta que Salomón no solamente hizo un templo para Dios, sino hizo, iba a decir casi un templo, hizo un palacio para él. Pero ¡qué palacio! El templo se terminó en 7 años. El palacio de él duró 13 años en terminarlo. Pero ¡qué palacio! Y aquí va exponiendo. Construyó el salón llamado Bosque del Líbano. Medía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, y 3 series de columnas de cedro, etc. Y vigas que iban encima de las columnas, 45 columnas en total, 15 en cada serie. Bueno, yo no sé qué salones debían hacer aquellos tan fantásticos. Pero construyó, además, claro, todo esto a costa del pueblo, a costa de los miles de personas que iban a cortar cedro del Líbano y a cortar sobre todo más miles de personas, muchos más, 70, 80 mil, a cortar piedra. Piedras, sillares de piedra, y luego traerlas, claro, no solamente eran los que lo cortaban, sino otras tantas personas que lo tenían que traer y armar todo aquello, y así trabajando y trabajando. Y Salomón, tranquilo, bueno, el trabajado que tenía que trabajar, pero pensando en el orgullo, en la soberbia, en cuánto va a ser para él, pero no solamente para él. Luego dice ya en el versículo 8 que además de su residencia personal hizo otro palacio parecido al pórtico, bueno, a la parte más bonita, para la hija del faraón con la que se había casado. Podían vivir juntos, pero le hacía otro palacio para ella. Bueno, y otras cosas que hizo, ¿no? Hizo muchísimas cosas. Pero fíjense que la cantidad grandísima de cedro del Líbano que tenían que traer en aquel tiempo. Bueno, pues luego ya, a partir del versículo 13, va poniendo otros trabajos que no son solamente, diríamos, la arquitectura. Porque lo primero es la arquitectura, es decir, piedra y madera, es decir, para hacer lo principal. Y claro que dijo algo sobre el arca, los querubines que iban encima, etcétera. Pero luego dice que había un señor que trabajaba muy bien, de los del Líbano, de Tiro, y le trajo para que trabajase el bronce, un artesano muy experto y hábil. Y bueno, y claro, ejecutó todos sus encargos él con todos los que tenía a su cargo. Hizo columnas de bronce de 8 metros de alto y 6 de perímetro cada una. Bueno, aquí es una cosa magnífica, algo maravilloso. Y luego, pues para los capiteles, adornándolos. Y luego hizo las granadas, 2 series rodeando. Bueno, aquí pueden ir leyendo y leyendo, porque es muy largo todo el capítulo séptimo, hablando de todas las cosas que hizo, maravillas, cosas grandiosas. Bien, para esto se necesitaba mucho dinero, mucho dinero si les pagaba bien a todos los que trabajaban, a todos los que trabajaban, claro, mucho era por diríamos por amor al arte, como se dice. Pero todo esto era porque luego veremos cosas que a ver si ponen luego más adelante, todo lo que hacía con las mercaderías de un sitio y a otro, porque luego, claro, vendía cosas a los de Egipto, y por ejemplo de Egipto, que tenían carros muy finos, pues traía carros muy finos de Egipto y los vendía a otro lugar, Cilicia, por ejemplo, donde tenían caballos y los vendían a los egipcios. Bueno, él era un comerciante y con eso pues ganaba muchísimo dinero. Bueno, pues porque hacía falta para hacer todas estas maravillas. Bueno, él le gustó eso, era, diríamos, como un rey constructor, un rey muy sabio, pero sobre todo constructor. Aquí se ve el rey constructor. Y llegamos al capítulo octavo, que este sí es más importante y diríamos más religioso, el momento de dedicar el templo al Dios para quien se había construido. Y si Salomón había hecho todo ese esfuerzo, o había exigido todo ese esfuerzo en hacer un templo tan maravilloso, pues era natural que el comienzo, la dedicación, que se llama, pues tuviera también un esplendor muy grande. Y entonces por eso dice que Salomón convocó allí en Jerusalén a los concejales de Israel, a los jefes de tribu, a los cabezas de familia de los israelitas, a todos. ¿Y para qué? Sobre todo para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion, la ciudadela, podríamos decir, hasta el nuevo templo. Y todos los israelitas se congregaron en torno del rey Salomón. Aquí aparece Salomón como el gran sacerdote. Ahora es él el protagonista, es la figura del rey sacerdote, como Melquisedec, como se habla en el Salmo 110, Efet. El fin, que todos los israelitas se congregaron, y dice en qué momento fue, en el mes de octubre, en la fiesta de las chozas. Y llegaron todos, y los sacerdotes, los levitas, pues cargaron con el arca del Señor y todos los utensilios del culto que había en aquella tienda, para llegar al momento, es decir, al templo, donde podíamos decir, que podrían decir, hemos venido a este lugar juntos en su nombre a alabar. Pero allí estaba el arca de la alianza, en que se simbolizaba esa presencia de Dios, que luego quiso como testificar. El texto sagrado, que mientras iban caminando con el arca, pues toda la asamblea iba caminando alegre y se iba sacrificando una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Eran como sacrificios que se hacían representando pues los espíritus, los corazones, que al fin y al cabo es lo que quiere Dios. Y cuando llegaron, pues pusieron el arca de la alianza del Señor. Hay una unidad entre la alianza y todo esto, bajo las alas de los querubines, aquellos querubines grandes, grandísimos, que extendían sus alas por todo aquel camarín, que se podría llamar lo íntimo, donde solamente entraban los sacerdotes. Y dice que en el arca solo estaban las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés. Hay otros lugares de la Sagrada Escritura que se habla que si había una vasija con maná, que si estaba la vara de Aarón, pero aquí se nos habla simplemente de estas tablas de la ley, que es el símbolo de la presencia de Dios. Y dice que cuando los sacerdotes salieron de la nave, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando por la nube, era el Señor que llenaba el templo. Es un tema, diríamos, teológico, un tema de la presencia de Dios que habla el autor para representar que a Dios le agradaba todo esto, toda esta ceremonia, todos estos ritos, porque representaba, al fin y al cabo, representaba, ojalá lo tuvieran en su corazón, la presencia de ese Dios que es, domina por encima de todos, por encima del Rey, está la gloria de ese Dios con su esplendor. Y por eso, pues, aparecía muchas veces en el Antiguo Testamento la nube, sobre todo cuando Moisés, como símbolo de esa presencia de Dios que está encubriendo y encubre a aquellos a quienes quiere glorificar. Y luego, pues, dice que allí puso el sol en el cielo, etc. Símbolos muy hermosos. No vamos a decir todo, porque entonces estos libros se harían muy largos. Y luego hay otros muchos libros de la Sagrada Escritura muy importantes. El hecho es que ahora comienza una locución, o una bendición, o un discurso, como lo queramos decir, largo discurso, larga oración de Salomón, allí en este comienzo del templo. Un discurso que es muy famoso, un discurso que, claro, que aquí ocupa pues muchos versículos, prácticamente, aunque está dividido en tres. Primero el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel. Luego, más tarde, Salomón extendió las manos al cielo y dijo. Y luego, más tarde, Salomón se levantó y con las manos extendidas al cielo bendijo a la asamblea. Así que propiamente son puesto en tres partes. La segunda es la más larga, pero ocupa desde el versículo 15, pues prácticamente hasta el final hasta el versículo pues 61. Fíjese, muchísimos versículos, muy largo este capítulo, por esta bendición o esta oración que Salomón pronuncia. Claro, ¿la pronunció Salomón o no la pronunció? Pues de hecho, algo diría Salomón muy especial y muy hermoso, porque para eso era muy sabio. Y lo mismo que sabía mucho de conseguir dinero, pues también sabía hablar muy bien y pronunciar una oración para Dios. Y aunque él quizá a lo mejor en su corazón no lo sintiera tanto, pero que quería quedar bien ante el pueblo, y por eso tenía que pronunciar una oración muy hermosa. Pero todo esto está escrito pues muchos años después, siglos después. Dicen algunos que, como está llena de citas del Deuteronomio y utiliza un tono solemne, pues prácticamente está hecha después del Deuteronomio, claro, allá a lo mejor por el año 700, el año 600 y pico, y por lo tanto, pues dicen algunos que si serían textos litúrgicos empleados en el templo para las ceremonias de dedicación o de entronización. Muchos de estos textos tenían que ser así. Estos textos litúrgicos que habían inventado diferentes autores, sacerdotes, para un momento, por ejemplo, cuando iba a entrar, pues iba a comenzar un reinado nuevo, pues entonces hacían unos textos nuevos, o unas ceremonias para el aniversario de la dedicación, bueno, pues hacían otros textos, y aquí está puesto todo. Y comienza Salomón diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que a mi padre David con la boca se lo prometió y con la mano se le cumplió. Es decir, dando gracias porque por ese beneficio que había hecho Dios de haberle permitido construir el templo. Y así pues empieza a recordar la historia de Israel desde que salió de Egipto, que les había elegido y que David había pensado edificar un templo, y ahora ese proyecto, pues ahí lo tiene, Señor. Y solo decir que, hablando, es decir, Salomón, un poquito, si entra aquí el orgullo de decir que él ha sido el que ha construido este templo en nombre del Señor, y luego pues una oración que es una acción de gracias y una petición al mismo tiempo, pero para esa petición, para que siga esta alianza, pero esta alianza sobre todo, la promesa que Dios había hecho de no retirar el favor a los sucesores de David. Es decir, que no solamente que Dios había prometido hacer el templo, sino un pacto para que siguiera. Entonces Salomón, pues otra vez, en presencia de todo el pueblo, siguió otra vez: Señor Dios de Israel. Es decir, que no había nadie más encima de Dios, por encima de Dios, pues poniendo pues textos muy hermosos que los podemos leer. Algunas veces sale en la liturgia de alguna misa, y como digo, pues es bastante largo, que no hay por qué aquí estar leyendo, sino simplemente decir que es un texto hermoso, diríamos un conjunto de textos y oraciones que habían hecho los sacerdotes a través de aquella historia del templo, es decir, la historia del templo durante bastantes años, y que aquí están puestos en boca de Salomón, que seguramente diría palabras así parecidas, o quizá hasta más hermosas. Hay un versículo muy famoso, es el 27, muy espiritual, porque hay versículos más espirituales, como: ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que he construido? Es decir, como que Dios es grande, es inmenso. Entonces la gloria del Señor es grande y va a bajar aquí. Por eso pues se les decía a los israelitas: ponte ya de pie, que ha llegado tu luz, sobre ti la gloria del Señor. Iba invitando de una y de otra manera a Salomón para que el pueblo de Jerusalén cantase al Señor. Y entonces, dentro de esta súplica, de esta oración tan grande, entonces ahora sí suplica a Dios y vuelve el rostro, y te vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo. Y Salomón dirige al Señor esta oración. Los que lo compusieron después, pues fueron componiendo varias oraciones, varias maneras y varias cosas que es importante de pedir al Señor. Por ejemplo, pedir el perdón, que hay algo importante, que el templo sea la casa del perdón. Y esto tiene su importancia, porque aquí en estas oraciones pues se va expresando cómo el templo más escasa de oración que lugar de sacrificios, lo cual quizá en el tiempo de Salomón no se pensaba así. Esto viene desde Jeremías, así que bastante posterior ya. Entonces el concepto de la casa de Dios es de oración, como luego Jesucristo lo expresaría. Pues ahora así va diciendo estas expresiones de que en el templo vienen a rezar y cuando son derrotados los enemigos porque quizá han pecado contra ti, vienen también a pedir perdón. Y continuamente, es decir, constantemente en estas oraciones, pues se dirige al Señor como ser supremo, ser que está por encima de todo lo creado, que está en el cielo, pero ahora se le puede invocar en ese templo material que, dice él, ha construido Salomón. Y lo del perdón lo dice varias veces, y perdona a tu pueblo los pecados cometidos contra ti, y ten los ojos abiertos a la súplica de tu siervo, pues en todas las naciones tú los apartes, entre todas las naciones apartaste a esta tu heredad y a quien sacaste de Egipto, Señor, a nuestros padres. Así terminaba la gran oración Salomón, y luego todavía levantó las manos al Señor, fue quizá la construcción de otro autor que puso otra oración aquí, y todo lo fueron añadiendo frases que podía haber dicho Salomón: bendito sea el Señor que ha dado el descanso a su pueblo, cosas parecidas pero más breve, para que todas las naciones, se ha construido este templo y todas las naciones del mundo sepan que tú eres el Señor Dios verdadero y que no hay otro, y que nosotros, siguiendo sus preceptos y guardando sus mandamientos, pues estaremos felices en el templo. Hermoso cuando se repite varias veces: siguiendo los preceptos y guardando los mandamientos. Lo difícil es eso, si guardan los preceptos y los mandamientos de Dios. El hecho es que aquel día era un día de gran fiesta. El rey ofreció sacrificios al Señor, dice que inmoló sacrificios de comunión, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Ahí era lo grande, para dar de comer a todo el pueblo. Estos no eran sacrificios de holocausto, que de holocausto son cuando se quema todo, sino sacrificios de comunión, que se quemaba una partecita para el Dios y luego se daba de comer a todos los demás. Y así, pues allí estuvieron ofreciendo algunos holocaustos también, ofrendas y sobre todo estos sacrificios de comunión, y dice que todo el pueblo pues podía estar comiendo allá durante 7 días, y celebró esta fiesta del Señor durante 7 días. Así que acudió, pues dice que un gentío inmenso. Claro, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas son para dar de comer a muchas personas, y a muchas. Bueno, pues dice que desde el río de Egipto a, bueno, allí dice a la otra parte, no solamente los de Jerusalén, sino los de todo el reino y hasta fuera del reino, vinieron y comieron y bebieron y cantaron himnos al Señor nuestro Dios. Y ya al octavo día, pues Salomón despidió a la gente y ellos dieron gracias al rey. Claro, por toda esa fiesta que les había tenido, 7 días comiendo. Pero claro, ¿quién había llevado todos esos bueyes y ovejas? Las mismas personas, los pobres muchas veces, los que tenían poco y llevaban lo que podían, pues para esa gran fiesta. Así pues, se marcharon a sus casas alegres, y esto sí, y contentos por todos los beneficios que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Así termina este capítulo octavo, que podríamos decir que es este capítulo con los anteriores sobre las ceremonias grandes, grandiosas, porque el pueblo, el templo, se lo merecía. Esta una ceremonia de inauguración solemne o solemnísima. Salomón había hecho una oración muy larga dirigiéndose al Señor Dios Todopoderoso, pero y Dios le respondió. Pues sí, en el capítulo 9. En el capítulo 9 aparece que cuando Salomón terminó el templo, después parece ser que es en otra ocasión, después que se habían terminado todas las ceremonias, después que dice que el Señor se le apareció otra vez, lo mismo que se le había aparecido en Gabaón, cuando le dijo qué es lo que quería y le pidió sabiduría. Y le dijo Dios: he escuchado la oración y súplica que me has dirigido, consagro este templo que me has construido para que en él resida mi nombre para siempre. Es decir, que está ratificando el Señor lo que había hecho, pero siempre la misma proposición: En cuanto a ti, si procedes de acuerdo conmigo como tu padre David, con corazón íntegro y recto, haciendo exactamente lo que te mando y cumpliendo mis mandatos y preceptos, conservaré tu trono real en Israel perpetuamente, como le prometí a tu padre. Ah, que no le faltará descendiente. Pero si apostatáis o no guardáis mis mandatos, entonces borraré a Israel de la tierra que yo le di, rechazaré el templo que he consagrado a mi nombre, etc. Claro, aquí está la diferencia. La diferencia está si cumplen los preceptos o no se cumplen los preceptos. Entonces, claro, es muy difícil decir que nadie ha cumplido los preceptos de Dios, porque hubo algunos que sí cumplieron, hasta de los reyes. Y luego en el pueblo de Israel siempre había lo que se llamaba el resto, es decir, siempre quedaban algunos para que Dios no pudiera destruir todo el templo ni el reino sobre todo. Pero claro, sigue diciendo que si hacen así, pues el templo será un montón de ruina y los que pasen se asombrarán y comentarán por qué ha tratado así el Señor a este país y a este templo. Y claro, les tendrán que decir, porque abandonaron al Señor su Dios que había sacado a sus padres de Egipto, porque se aferraron a otros dioses, los adoraron y les dieron culto. Por eso el Señor les ha echado encima esta catástrofe. Fíjense siempre que en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, el primer mandamiento no solamente es primero y principal y domina por todo, porque el pecado principal, y ya desde el Génesis, el que está puesto en el Génesis, es la adoración a ídolos, es decir, a marcharse a otros dioses que no son el Dios verdadero, y querer poner por dioses a algo material, y no poner al Dios verdadero que realmente vive y que es persona, que está en nosotros y que ahora va a vivir de una manera más especial en el templo. Y por eso él ratifica que es verdad que ahí en el templo va a residir, que ahí en el templo van a poder ir a decir sus oraciones, a poner sus ofrendas, pero sobre todo a ofrecer el corazón, y cada vez más los profetas, como les he dicho, hasta llegar a Jeremías, van a ir diciendo que en el templo no es solamente para ofrecer sacrificios y algo externo, sino es para ofrecerse, para orar. El templo es sobre todo sitio de oración. Y en el templo también hay que entrar con el corazón limpio. O como dice en el Salmo 15, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede entrar en tu templo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que no hace mal a su prójimo, el que honra a los fieles del Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, ese puede entrar en tu reino, en tu templo, Señor.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién procede honradamente y practica la justicia?
Es entrada en tu casa, Señor.
¿Quién tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua?
Es entrada en tu casa, Señor.
Ojalá, amigos, entremos siempre con el corazón limpio al templo para hablar con el Señor, para poder conseguir mejor las cosas que Dios quiere darnos siempre allí, porque está más presente siempre en el templo.
Entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,
que se entrará en tu casa, Señor.
¿Quién no presta dinero usura ni acepta soborno contra el inocente?
Que se entrará en tu casa, Señor.
Pues bien, amigos, El próximo día seguiremos aquí. Estamos en el capítulo 9, por el versículo 10. Iremos haciéndolo un poquito de prisita más, todos estos libros de los reyes. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?